en el capítulo 14 de Segunda de Reyes. Capítulo 14. En el capítulo anterior, si ustedes recuerdan, el autor del libro movió el enfoque del estudio de este del libro de los Reyes, Segunda de Reyes, del reino del norte, lo llevó al reino del norte, porque estábamos estudiando en el reino del sur. Bien, en este capítulo va a tomar parte de estos dos reinos. Va a hablar de un rey de Judá y de un rey de Israel. Entonces, como inclusive los nombres son parecidos de los reyes de Judá y de los reyes de Israel, en este caso, recuerdan que hablamos de que es el único caso en que se encontraban reyes con el mismo nombre. Entonces vamos a tener que especificar y decir siempre que el rey tal, Joás, por ejemplo, de Israel, o el rey Joás de Judá, para diferenciar. Entonces hay que repetir. Bien, Padre Eterno, en esta tarde nos disponemos a estudiar tu palabra y queremos que nuestros corazones estén gozosos. Queremos estar felices, porque es un honor el que nosotros estemos delante de tu presencia para escuchar tu palabra. Tu palabra que con tanta paciencia nos las has dado, Señor. Gracias te damos por ella. Queremos reconocer que es lo mejor para nuestras vidas. Y para ello queremos poner atención, Señor. Ayúdanos, Dios mío, que tu Espíritu Santo entre nosotros nos hable y nos hagas entender, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, leamos los primeros 6 versículos. En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre. Pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no matarás a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Bien, qué justo es Dios, ¿verdad? Porque hay muchos padres que hacen el mal, pero los hijos no tienen culpa, y viceversa. También los padres, los hijos hacen mal y los padres hacen bien. Por eso cada uno tiene que pagar por su culpa. Ahora, Amasías, cuyo nombre significa Dios tiene poder, dice la escritura, hijo de Joás, rey de Judá. Esto lo estudiamos en el capítulo 12. Si ustedes miran la hoja y ven en el capítulo 12, el subtítulo quizás dice reinado de Joás de Judá, ¿verdad? Reinado de Joás de Judá. Y en el capítulo 13, por el versículo 10, hay un subtítulo que dice reinado de Joás, rey de Israel. Entonces vamos a estar hablando de ambos, por eso tenemos que diferenciarlos. Bien, dice que reinó 29 años y que comenzó a reinar de 25. Entonces, de acuerdo a las estadísticas, comenzó a reinar en el año 796 y reinó hasta el año 767 antes de Cristo. Ahora, actuó bien al principio de su reinado, y esto lo venimos escuchando ya muchas veces, ¿no? El rey fulano de tal hizo el bien o hizo el mal, y lo comparan siempre ¿con quién? Con David. David es la medida, es a donde nosotros queremos llegar. Bueno, en aquel tiempo, ahora nosotros nuestra medida es Cristo, y David fue un tipo de Cristo. Entonces, para nosotros también podemos decir queremos llegar a la medida de David y podemos compararlo. Bien, actuó bien al principio de su reinado. ¿Qué significa eso? Quiere decir que hay un pero, ¿verdad? Cuando comenzó a reinar, tenía 25 años de edad e hizo de acuerdo al ejemplo de su padre Joás. Dice que no hizo como David, pero que hizo como su padre Joás. Quiere decir que su padre Joás bajó la medida, no hizo como David. A David siempre lo compara, porque aunque David pecó, David se arrepintió. Y el arrepentimiento de él es tan conocido porque escribió un salmo, el Salmo 51, en el que habla del arrepentimiento, y también el Salmo 32, en que habla del gozo del perdón. Porque cuando nosotros no nos sentimos perdonados, estamos tristes. Muchas veces Dios ya nos ha perdonado, pero como nosotros no aceptamos el perdón, no nos sentimos conformes, todavía estamos tristes. Y Dios quiere que nosotros vivamos la vida cristiana al máximo del gozo. Por eso se nos pone estos ejemplos. Y David nos da el ejemplo de arrepentimiento y luego de gozar ese perdón. Él se sintió perdonado. Y de ahí en adelante, él continuó buscando a Dios. Y no cayó en los pecados que él, de los cuales él se había arrepentido. Claramente el autor de este libro hace énfasis en que hizo bien, pero dice al principio, ¿no? Ahora, pero no lo suficiente como para compararlo con David. No llegó a esa medida. Solo llegó a la altura de su padre Joás. Hasta ahí nomás llegó. Y ya vamos a estudiar esto. Miren, es conveniente de que nosotros hagamos hoy un estudio, un análisis de estos dos reyes, del padre y del hijo, porque vamos a sacar mucha enseñanza de ello. Vamos a aprender bastante. Hablando de Joás, del padre de Amasías, dice que Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote Joiada. Estoy en Segunda de Reyes capítulo 12. Miren el capítulo 12, versículo 2 y 3. Repito, hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba en los lugares altos. Miren, él hizo bien, pero cuando el pueblo quería adorar en los lugares altos, a los altares de Baal, él se hacía de la vista gorda. Le tuvo miedo al pueblo. No insistió, no ejerció el poder y la autoridad que Dios le había dado como rey. Porque Dios nos da autoridad. Como líderes de su pueblo, Dios da autoridad. Moisés tuvo autoridad. Josué tuvo autoridad. El rey David tuvo autoridad. Jesús tuvo autoridad. Los profetas tuvieron autoridad. Aunque la gente no los quería oír, aunque la gente se burlaba de ellos, hasta del Señor, hasta de Jesús se burlaron y lo mataron. Pero él tenía autoridad. Los fariseos decían, ¿quién es este hombre que habla con autoridad? Lo respetaban por eso, porque hablaba con autoridad. Aunque no lo escuchaban, pero él hablaba con autoridad. Porque hablaba la palabra de Dios. Ahora, miren, quizás lo que le ocurrió a Joás, al rey Joás, es algo parecido, es posible, ¿eh? Voy a compararlo con el rey Josafat. Esto estudiamos nosotros ya en Primera de Reyes 22, al rey Josafat, que dice que él hizo el bien. Vamos a leer, ¿no? En Segunda de Crónicas, vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 17, voy a llegar allá, y luego voy a regresar a Primera de Reyes, porque en Reyes y Crónicas hacen la historia, se complementan. En Segunda de Crónicas 17:6 dice, y se animó su corazón, estamos hablando de Josafat, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Recuerden esto. Dice que quitó, que entró animado, fogoso, deseoso de hacer el bien de acuerdo a la palabra de Dios, y quitó los lugares altos. Y la gente, pues, dejó. Pero ya vamos a ver lo que pasa más adelante. Ahora vamos a Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 43. Y aquí sí no estudiamos bien, podríamos pensar, ah, ahí hay una contradicción. Porque miren lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 43. Dice, y anduvo en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse de él. Qué bueno, ¿verdad? Ahora, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová, hasta ahí está perfecto. Aquí dice, con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún, y ahí está la clave, aún, y quemaba incienso en ellos. En Crónicas dice que quitó los altares, pero dice que el pueblo sacrificaba aún. Es decir, que el pueblo insistía en el pecado. Ya no era la culpa de Josafat, ¿verdad? Pero, porque el pueblo lo quería hacer, pero lo que él tenía que haber hecho era continuar insistiendo, quitando los lugares altos. Pero lo que pasa es que el pueblo en veces se pone rebelde, y cuando le quieren quitar algo que le gusta, y en este caso el pueblo de Israel le gustaba la idolatría, como lo vemos hoy en día. Muchas personas tienen imágenes y dicen, pues yo no las adoro, pero las tengo ahí porque me gustan. Así dicen, a mí me lo han dicho, a mí me gustan. Y uno dice, pero es que eso es pecado. Pero uno tiene que insistir, tenemos que insistir. Nosotros como líderes en nuestros hogares tenemos que insistir de que el pecado sea erradicado. Aunque algún miembro de la familia quiera volver al pecado, nosotros tenemos que pararnos en lo que dice el Señor, para que entonces nos compare con quién, con David. Porque a lo contrario, vamos a ser como estos, que empezaron animosos, animados, pero luego cuando el pueblo insistió, ah, pues si ellos quieren hacer, que sigan haciendo lo que les salga. Bueno, en 2 de Crónicas 20, vamos a 2 de Crónicas 20, versículos 31 al 33, hablando del mismo rey Josafat, miren. Dice que hizo lo bueno, a ver, vamos allá, yo también voy a ir a 2 de Crónicas 20. 2 de Crónicas 20, y voy a leer desde el 31 al 33 para tener un concepto más claro. Dice, así reinó Josafat sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili. Y anduvo en el camino de Asa, su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Ahora, en el caso de Josafat, miren, en el caso de Josafat, vamos a comparar. Parece que al principio de su reinado comenzó animado, dijimos, ¿verdad?, con entusiasmo, y quitó los lugares altos. Pero cuando el pueblo los restauró, es decir, que él quitaba por un lado, cuando se vio al otro lado a quitar un lugar alto, el pueblo por acá ya estaba empezando a adorar. Es como la hierba mala. Yo tenía una propiedad como de una media hectárea en Estados Unidos, y me propuse mantenerla sin hierbas malas. Y de eso hasta se enfermó mi esposa, porque tan al pico y la pala también andaba ella, porque queríamos que se vea bonito, pero imposible. Estaba infectada con semillas de hierbas malas. Íbamos por un lado y cuando regresamos la próxima semana ya había crecido nuevamente. Y así es como hace la gente. Nosotros, todos, no voy a decir gente en general, todos somos así, que empezamos animados, queremos salir, pero luego hay la tendencia a regresar al mal. Y el Señor nos habla con fuerza, con seriedad respecto a esto. En la Escritura Dios nos manda a perseverar todo el tiempo. Miren, no por un tiempo, sino todo el tiempo. Dios quiere que estemos ahí constantes, siempre pendientes. En el Proverbio 23:17 dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Ya voy a explicar por qué dice esto. Antes, persevera, persevera. Esa es la clave, ¿verdad? Persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Es decir, en el respeto a Jehová. Yo amo a Dios, lo respeto. Tengo que perseverar haciendo el bien. En otras palabras, no te fijes en lo que los demás hagan. Porque lo que pasa es que vemos que los demás hacen algo que Dios no quiere que hagamos. Pero digo, pero si Él lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo también? Porque tú le perteneces a Dios. Porque tú eres diferente, eres separado para Dios. Porque Dios ha hecho todo lo posible para que tú seas feliz y quiere que vivas esa felicidad, que la goces. Entonces, por eso es que tenemos nosotros que dejarlo. Aunque la carne quiera, tenemos que retirarla. Eso es morir a la carne, ¿verdad? Tenemos que sacrificarla, que muera. No dejarla que haga lo que quiere. Tiene el ejemplo las amistades y la gente que vemos, la familia. Y ellos lo hacen. Yo también lo quiero hacer. No, nosotros ya no podemos hacer eso porque ahora le pertenecemos al Señor. Ahí está la diferencia. Ahora, ¿por qué hace Dios esta recomendación a sus hijos? Y no una vez, sino que la hace constantemente. Persevera, las Escrituras, persevera. En 2 de Timoteo, si ustedes lo leen, 4 capítulos, es fácil, lo pueden leer en menos de media hora. Vean cómo insiste la Escritura. Pablo insiste en que tenemos que perseverar, porque el pecado crece como la hierba mala. Ahora, ¿por qué hace Dios tanta recomendación a sus hijos? Nosotros somos sus hijos. Sencillamente porque los hombres tenemos, digo en general todos, y me incluyo yo también, tenemos la tendencia a cansarnos de hacer el bien. Es como cuando empezamos a caminar con Yolanda, decimos, bueno, vamos a salir a caminar porque nos conviene que el colesterol y que otro caso por acá y que la salud, y vamos a salir. Por cualquier pretexto, salimos a caminar. Los primeros 2 días animosos, salimos y caminamos, le damos al parque ese grande de ahí abajo, 5 vueltas. Cuando llega el tercer día, bueno, ¿por qué no hacemos mañana? Y ya no salimos. Y mañana decimos, estoy tan ocupado. Pasado. Lo que pasa es que no queremos porque duele. Duelen las piernas. Me decía alguien muy querido, para mí me decía, los años no pasan en balde. Los años no pasan en balde. Y es verdad. Van dejando la mella, van dejando la huella. Y llega el momento en que ya nos cansamos. Hoy salí a jugar fútbol con mi nieto. Que, abuelito, que vamos a jugar. Que mi papá me ha dicho que tú jugabas. Le digo, sí, eso era en los años 1800. Fui con él al parque y empezamos. Y yo moviéndome de allá para acá, queriendo hacer mi show, ¿verdad? Para que él le diga al padre, de que le diga a su papá, mi abuelito todavía se mueve. Ni media hora llegué y ya estaba con la lengua afuera. Y el nieto riendo, o sea, dándose vuelta alrededor mío. Ya no es lo mismo. Pero así nos cansamos y queremos hacer el bien, pero llega el momento en que nos cansamos. Por eso Dios insiste, háganlo, sigan. Amasías hizo lo bueno. Promovió la adoración a Dios. Eso estuvo muy bien. Pero no insistió en la erradicación de los altares altos. De los lugares altos, perdón. Es como que un predicador comience animado a predicar. Voy a empezar una iglesia. Y empieza animado y va a visitar a uno y va a visitar al otro. Y empieza y ya tiene su grupo y empieza a predicarle y él predica el arrepentimiento y el amor de Dios y va fijo en la palabra de Dios. Pero cuando se da cuenta que la gente insiste en hacer el mal, dice, bueno, para que se me llene la iglesia, si sigo hablando del arrepentimiento, se me van a ir todos. Así es que mejor voy a pasar por alto. Y empieza a echarle agüita a la leche. Yo me acuerdo que había un lechero en el Ecuador que pasaba por frente a mi casa pidiéndole, ¡lechero, lechero! Todas las mañanas, a las 6:30 de la mañana, levantaba a todo el mundo. Y ahí salía mi abuelita con su ollita para que den la leche. Y lo primero que mi abuelita le decía era, oye Miguel, ¿no le has echado agua, verdad? No, doña Angelita, no, doña Angelita. Usted póngala a hervir y va a ver cómo se le hace una nata bien gruesa. Y dice, sí, yo estoy chequeándote, Miguel. Y se seguía la viejita, se metía. Nosotros no podemos rebajar la palabra de Dios. Tenemos que seguir luchando para erradicar los lugares altos que existan en la iglesia. Y nosotros como padres de familia, que somos los sacerdotes de nuestro hogar, que ese es un honor que nos hace Dios, nos hace sacerdotes. Tenemos que en el hogar poner ejemplo, y cuando alguien quiere desviarse, ser nosotros los guías. Porque no puede un ciego guiar a otro ciego, se tropiezan los dos y se van de narices. Tenemos que insistir. Eso es lo bonito. Me encanta esta parte de la escritura. Me encanta leer estas historias de los reyes, porque se aprende mucho de los errores que cometieron algunos y de las cosas buenas que hicieron. Nosotros sacamos lo bueno y vamos llegando a la medida de ¿quién? De Cristo. Eso es lo que queremos. Pero miren, hablando de que los necios insisten en hacer el mal, el Señor nos habla fuerte en el proverbio. Abran el proverbio 26:11 y márquenlo. Pónganle una rayita, pónganle algo para que ustedes lo lean siempre y se recuerden. Cada vez que les dé las ganas de hacer algo malo, vayan al proverbio 26, versículo 11 y léanlo muchas veces. Dice así, como... ¿Lo tienen ya? Proverbio 26, 11. Hablando de la necedad de los hombres. Dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Aquel que sabiendo que es algo malo, insiste en hacerlo malo, es como el perro que regresa a su vómito. Y yo lo he visto. Ah, yo tenía un perro, Nini se llamaba. Precioso mi chuchito. Chiquito, se parecía a un cali en miniatura, con su pelito largo y bien bonito. Y él dormía conmigo, yo lo bañaba, eso sí. Cada 2-3 días yo lo bañaba y le echaba talco y lo perfumaba. No tenía pulgas, el chucho estaba limpiecito. Pero una ocasión comió algo que le hizo daño y allá fue y vomitó. Y van a creer que no me dio tiempo ni a recogerlo. Cuando regresé ya se lo había comido. Chucho sucio, no vas a dormir conmigo, lo castigué. Me dio asco. Y yo pienso que eso el Señor lo compara así, ¿verdad? Qué asco comerse su propio vómito. Y el Señor dice que el necio, el que repite hacer la necedad, lo compara con un chucho que come su vómito. En obediencia a la ley, hizo algo bueno. Dice que Amasías, una vez que ya afirmó su gobierno, que ya se sintió que él ya podía mandar bien, ordenó matar a aquellos que habían matado a su padre, porque su padre murió asesinado. Pero dice que no permitió que mataran a los hijos en obediencia a la ley de Moisés. Qué bonito, ¿verdad? En Deuteronomio está eso. 24:16 dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Lo que ocurre es que en aquellos tiempos los monarcas, cuando entraban, los monarcas paganos, cuando entraban al reinado, y si alguien se había opuesto antes de entrar, se había opuesto a entrar, a que él entre como rey, entonces en venganza y para que no vaya a haber rebelión, querían eliminar a los malos. Eso pasó aquí, ¿verdad? Con el generalísimo Franco, de que al que no estaba de acuerdo con él, le cortaban el cuello, ¿verdad? No sé, a mí me han dicho, no me consta. Sé que a mí no me echan la culpa. Pero dicen que así eran los regímenes, ¿no? Las dictaduras se mantienen así, a la fuerza. Y pues esa era la costumbre, matar al enemigo, y no solamente al que había hecho el mal, sino que a toda su familia, para que no quede nadie que vaya a querer vengarse en el futuro. Pero si algo bueno hizo Amasías es de que él, por la ley, cumplió con la ley. Entonces vemos aquí el ejemplo de alguien que por un lado hacía el bien y por otro lado se hacía de la vista gorda. Y nosotros pidámosle al Señor que no caigamos en esa rutina, sino que siempre insistamos, que no colaboremos a hacer el mal, que no permitamos ni en nuestra familia, sino que nosotros siempre estemos pendientes de hacer el bien. Eso es lo que le gusta a Dios. Ahora, el versículo 7, ya tenemos casi media hora y estamos todavía en el versículo 7. Ahora, dice el versículo 7, este mató a sí mismo a 10,000 edomitas en el valle de la sal y tomó a Sela en batalla y la llamó Jocteel hasta hoy. Es muy bonito y esta historia es muy bonita. esta historia de la guerra, de la victoria de Amasías contra los de Edom, está más mejor descrita, mejor explicada en Segunda de Crónicas 25, del versículo 5 al 17. No lo vamos a ver ahora, porque no va a haber tiempo. Pero lo que pasa es que Edom había conspirado en contra de Judá durante el reino de Joram. Y Amasías quiso recuperar control de los vecinos. Quiso recuperar control porque Edom daba a Judá acceso al comercio en el sur. Entonces, estando aquí Judá, en el sur estaba Edom y había mucho comercio, mucho negocio acá abajo. Y si Edom cerraba las puertas y no quería que pasaran los de Judá a hacer negocio al sur, perdía mucho. Entonces dijo, hay que tomar control. Y tomó control de todo para poder dominar y tener negocio. Sela, dice que tomó a Sela. Sela era una ciudad de Edom, también llamada por los griegos Petra. ¿Han ustedes oído de la ciudad Petra? Que está en una montaña, en un monte cortado. Bueno, esa es la ciudad que se menciona también en Isaías y en otros libros. Era una ciudad antigua de Arabia, situada en Jordania. Bien, ahora el versículo del 8 al 10. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás. Nuevamente hace énfasis ahora de que entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel. Entonces, estamos hablando ahora del otro reino, diciendo, ven para que nos veamos las caras. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. El cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron al cardo. Ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón se ha envanecido. Gloríate pues, mas quédate en tu casa para que te metas en un mal, para que caigas tú y Judá contigo. Bien, estos dos versículos hablan de otra guerra, la guerra de Amasías contra Israel. Amasías se envaneció, como le ganaron a Edom, y bueno, ahora que estamos fuertes, hemos tenido victoria, estamos calientitos, con el cuerpo caliente, vamos ahora a buscarle pelea a Israel. Y le mandó decir, ven para que nos veamos las caras. Eso quería decir, ven para discutir algo. Y si no llegamos a un acuerdo, es guerra. Eso lo entendió el rey de Israel y le mandó a contestar con esta parábola, que es una parábola muy famosa, ¿no? En la que el cardo era Amasías y el cedro era Joás, porque el cedro pues es un árbol bien fuerte, y le dice, y luego le añade, le dice, y vinieron las fieras del campo, las bestias del campo, y hollaron, es decir que pasaron por encima del cardo y lo dejaron desbaratado, pero al cedro no lo pueden hacer eso porque está bien parado. Entonces fue una amenaza para la pelea, ¿no? Pero dice la escritura en Segunda de Crónicas 25:20, yo se los leo, dice, mas Amasías no quiso oír porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de los enemigos por cuanto habían buscado los ídolos de Edom. Cuando peleó contra Edom y conquistó la parte sur, no solamente ganó tuvo la victoria, sino que les quitó sus cosas y también trajo a Judá sus ídolos y los empezó a adorar, y eso le molestó a Dios. Entonces Dios permitió que en su orgullo buscara pelea contra Israel para que Israel le bajara los humos, lo humillara. Por el mismo amor, miren, que por el mismo amor que Dios tiene para sus hijos, muchas veces permite que suframos consecuencias por nuestras necedades. Como Amasías se puso necio, orgulloso, Dios permitió, bueno, sigue con tu orgullo, sigue con tu necedad, y encontró guerra con Israel, y luego lo humillaron, porque perdieron la guerra. Versículo 11 al 14, dice, pero Amasías no escuchó, por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se vieron las caras él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes, que es de Judá. Y Judá cayó delante de Israel, y huyeron cada uno a su tienda. Además, Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y vino a Jerusalén, y rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos. Eso es como más o menos 200 metros, un codo es como 50 centímetros. Y tomó todo el oro y la plata, y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová, es decir, que saqueó el templo. Y en los tesoros de la casa del rey, y a los hijos tomó en rehenes, y volvió a Samaria. Bien, ante la amenaza de Amasías, el rey de Judá, el rey Joás de Israel tomó la iniciativa, es decir, que se adelantó, tomó la iniciativa y fue y atacó, y lo tomó prisionero a Amasías. Y luego arrasó con todo, entró en el templo, se llevó el oro, se llevó la plata, y se llevó a los hijos, a los príncipes. De Amasías, la necedad, como hablamos hace un momento, por la necedad, causó que perdiera la guerra, lo llevaran prisionero, estuvo prisionero muchos años, y destruyeron parte de la muralla de Jerusalén, como 400 codos, 200 metros, y todo eso ocurrió por la necedad. Como análisis podríamos decir que así es como el pecado destruye vidas y saquea las pertenencias a los que se entregan al pecado. ¿Cuántas veces vemos en la calle personas que en un tiempo tuvieron negocios, tuvieron algo, pero por una mala decisión, por un error, a lo mejor les causó el divorcio, a lo mejor les causó perder los negocios? Y luego andan sin nada. Hay la historia de un hombre millonario que perdió en la banca en Estados Unidos. Perdió toda su fortuna y luego quedó tan deprimido que se hizo un vago de la calle. Y cuando le hablaban a él, él siempre, lo único que le quedaba era decir, en un tiempo yo fui millonario. Y eso era todo lo que podía decir. Pero ahora, no podemos vivir de lo que éramos antes, sino que tenemos que vivir la realidad, lo que somos ahora. Yo no puedo decir, en un tiempo yo era un buen cristiano, o en un tiempo yo andaba haciendo las cosas bien. ¿Y ahora cómo andas? ¿Qué pasa si el Señor llega hoy? ¿Qué pasa si el Señor se aparece hoy? ¿O qué pasa si la muerte te llama? No vas a decirle al Señor, sí, en un tiempo yo era cristiano, en un tiempo yo hacía las cosas bien. Entonces, tenemos nosotros que perseverar, mantenernos siempre pendientes. Y nuestra motivación, nuestra ilusión es de que el Señor viene en cualquier momento. Dice, como ladrón, en la noche. Entonces, hay motivación. Señor, cuando tú llegues, quiero que me encuentres bien. Versículo 15 al 16 habla de la muerte de Joás. Los demás hechos que ejecutó Joás y sus hazañas, y cómo peleó contra Amasías, rey de Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joás con sus padres, y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel, y reinó en su lugar Jeroboam, su hijo. Este Jeroboam es al que le llaman Jeroboam II, porque hubo un Jeroboam primero que fue el que hizo pecar a Israel, el primer rey, cuando se dividió el país. entre Judá e Israel. El primer rey de Israel fue Jeroboam, que fue el que hizo los becerros de oro, porque tenía temor de que la gente se vaya a ir a Jerusalén a adorar, a donde tenían que adorar. Entonces él quiso que se queden en Samaria y les hizo los dos becerros y les dijo: estos son sus dioses, este es tu Dios, como representando a Dios. Y la gente adoraba a esos becerros en el nombre de Jehová, como que era Jehová. Como mucha gente dice: no, yo tengo mis imágenes, pero yo adoro a Dios. Tengo esas imágenes para que me hagan acuerdo de Dios. Eso es idolatría. Eso odia a Dios. A Dios nadie lo ha visto, nadie sabe cómo es. Es un insulto adorar a Dios con una figura de algo que es horrendo. Esta es la segunda vez que se menciona la muerte de este rey, rey Joás. La primera vez fue en Segunda de Reyes, capítulo 13, versículos 12 al 13. Quizás se hace esta mención es por la inusual referencia que se hace o situación que existió con Amasías. Y como estamos hablando de Amasías y de Joás, entonces menciona nuevamente lo de su muerte. Versículo 17 al 20. Ahora vamos a hablar de la muerte de Amasías, del rey de Judá. 17 al 20 dice: y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, 15 años. Vivió 15 años más. Los demás hechos de Amasías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Conspiraron contra él en Jerusalén y él huyó a Laquis, pero le persiguieron hasta Laquis y allá lo mataron. Lo trajeron luego sobre caballos y lo sepultaron en Jerusalén con sus padres en la ciudad de David. Bien, dijimos que el rey Amasías fue puesto en libertad después de la muerte del rey Joás de Israel y vivió 15 años más y murió en el año 767 antes de Cristo. Bien, cuando fue puesto en libertad, Amasías regresó a Judá y gobernó hasta cuando los oficiales de su gobierno se conspiraron en contra de él y le dieron muerte. Es decir, que continuó reinando después de la muerte de aquel rey Joás que lo había puesto, que lo había llevado prisionero. Reinó hasta cuando conspiraron contra él. Y se cree que fueron oficiales de su reino, gente que lo traicionó, gente de confianza que lo traicionó y le dieron muerte. Ahora, versículos 21 y 22. Entonces, todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que era de 16 años, y lo hicieron rey en lugar de Amasías, su padre. Entonces vino el hijo a reinar. Reedificó él a Elat. Estamos hablando ahora de quién, de Amasías, el hijo. Reedificó él a Elat y la restituyó a Judá después que el rey durmió con sus padres. Bien, entonces vemos que después de la muerte de Amasías, el padre de Azarías, el pueblo eligió a Azarías y lo coronaron en Judá. Ahora, la mención que se hace de la reedificación y restitución de Elat a Judá es significante, quizás porque fue una de las más de los más significantes hechos que hizo. Por esa razón tiene significado y lo mencionan como por decir algo bueno de este joven. Versículos 23 al 24. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. Bien, ahora estamos hablando es del reinado de Israel. Cambia al reinado de Israel. Ahí vamos a terminar en el reinado de Israel, de Jeroboam II. No debe de sorprendernos que Dios haga tantas menciones respecto al tipo de conducta que adoptaron los reyes de Judá y de Israel. Siempre Dios está haciendo mención que hizo el bien, que hizo el mal, que no lo hizo como David, que lo hizo como fulano, y nada le conforma a Dios mientras no sea algo que se ha hecho de acuerdo a su voluntad. Es porque Dios es perfecto, y Dios en su perfección, Él quiere que sus hijos también seamos perfectos. Pero hay una mala conjetura, una mala interpretación, un mal concepto de lo que es perfección. Cuando hablamos de perfección, hablamos de que, o pensamos, ¿no? Esta persona no peca, no hace nada malo, nunca se enoja, y anda bien recto. Nadie es así. Hasta la persona más tímida o más amorosa de Dios, hay momentos en que se disgusta y pierde los estribos. Pero la perfección radica en que en el momento que la carne reacciona de una manera negativa, de que el Espíritu de Dios inmediatamente nos corrige. Muchas veces levantamos la voz, pero en el momento me doy cuenta, ¿pero por qué hago eso? Y pido disculpas. Eso me ha pasado con mi esposa, me ha pasado con mi hija, y es lastimoso de que nos ocurre muchas veces eso con las personas que más amamos. Pero eso también porque es con las que más estamos. Como tenemos más contacto, entonces hay más ocasión de roces y de diferencias, ¿verdad? Entonces en nuestro hogar es donde debemos de practicar. Cuando en veces perdemos la paciencia, o hay algo con un hijo o con el cónyuge, en el momento que nos damos cuenta, porque nos damos cuenta, debemos de reaccionar y decir, perdóname por favor, esto está mal, no quise hacer eso. Nos disculpamos y seguimos adelante. Eso es perfección, porque estamos buscando la santidad. Miren que la palabra perfección en el griego es teleioa. Y eso, a ustedes no les interesa eso, ni a mí tampoco, porque yo lo vi en un libro. Pero lo que esa palabra en el griego quiere decir es madurez. Y como es una palabra escrita en el griego, la palabra perfección, como nosotros la conocemos, eso quiere decir madurez, santidad. Y la madurez es algo que se cultiva. Decimos, esta persona no es madura todavía, este no es un cristiano maduro. Porque es un cristiano que todavía anda como saltimbanqui, ¿no? Brincando y saltando y que se enoja y que pelea y que levanta la voz y grita. No está maduro. Un cristiano maduro es reposado. Una persona madura ya es reposada, tranquila. Hasta en los deportes, ¿no? La madurez, la tranquilidad. Bien. En el Sermón del Monte Jesús dijo a sus discípulos, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bien. Muchos tienen problema con esta escritura, como por lo que dije antes. Pero de las escrituras la perfección significa es madurez. Dios quiere que seamos como Él es, maduros, santos. Por lo tanto, exige que procuremos madurar, que procuremos crecer. Se conoce entre un cristiano nuevo y un cristiano ya de varios años, cuando ese cristiano de varios años ha insistido en cambiar. Se conoce. Pero se puede ser cristiano de 20, 30 años y ser inmaduro, porque no ha tomado las cosas en serio. Y podemos tener un cristiano de un año y que se lo ve maduro, porque ha tomado las cosas en serio. Entonces, del rey Jeroboam se nos dice que siguió el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Quién es este otro Jeroboam, hijo de Nabat? Es el Jeroboam que nosotros conocemos, el primer rey de Israel, el que hizo los becerros, ¿no?, de oro. Bien, entonces siguió los caminos de ese Jeroboam, en vez de haber seguido los caminos de ¿quién? De David. Es que Dios nos pone a escoger, dice, ¿puedes seguir el camino de este o el camino de este? ¿Cuál quieres? Y uno me dice, este es más fácil, Jeroboam, porque él permite esto, permitió lo otro y la gente estuvo con él. Pero con David la gente estaba difícil. Todos los reyes que quisieron hacer como David la tuvieron difícil, y yo prefiero tenerla fácil. Entonces, si queremos un cristianismo fácil, Dios va a decir, lo has hecho como Jeroboam. Pero si nosotros seguimos el camino que es angosto, dice, ¿verdad? El camino que es angosto, que es difícil de seguir, que no todos van, la mayoría van por el camino ancho, que dice que el camino ancho lleva a la perdición, pero el camino angosto lleva a la, lleva al cielo, ¿verdad? Entonces, Dios nos da esta opción, y eso es lo bueno, porque Dios no quiere que nosotros hagamos las cosas forzados. A mí no me gusta que nadie haga las cosas forzadas. Por ejemplo, mi nieto, una vez nomás le dije, cuando llegamos, le dije, ¿sabes qué? Hablando domingo de que había echado agua a las plantas y que se habían tan bonitas, porque yo le he hecho cada dos días. Domingo le he hecho todos los días, pues los chiles se pusieron bien rojos, bien bonitos y creció todo. Y me gustó la idea, y que hay que echarle agua en la mañana. Y le digo a mi nieto, tú le vas a echar agua mientras estés aquí en la mañana. Pues se levanta y lo primero que hace antes de lavarse la boca, corre y se pone a echarle agua. Y estoy observándolo y veo que tiene esa iniciativa, tiene ese deseo. Le dije que tenía que lavarse los pies porque me olía a queso azul. Estábamos en el hotel y me olía a queso azul. Y le digo, ¿qué pasa aquí? ¿Has traído queso? Me dice, no, abuelito, son mis pies. Le digo, a lavarse los pies. Pues fue una sola vez que le dije. De ahí se lavaba los pies y tienes que secártelos con el secador del pelo para que no quede húmedo. Y haciéndome la broma me dice, pues yo sí me lavo los pies, abuelito. Le digo, ¿cómo lo haces? Dice, yo me los remojo y luego me los seco. Le digo, no, eso queda mal. Entonces, tengo una crema para los pies que huele muy bien, le enseñé, y ahora él a cada rato se lava los pies. Es bonito. Y me dice, yo en la iglesia, cuando mi papá, los domingos dice, yo salgo con mi papá a las 7 de la mañana, porque él va a la iglesia a practicar a las 7 de la mañana. Y se lleva a mi hermanito de 6 años y se lo lleva a él que tiene 12. Le digo, ¿y qué hacen ustedes? Yo me puedo imaginar, ¿qué hará el de 6 años? Dice, no, entre los dos arreglamos las sillas, acomodamos, barremos, y luego cuando ya empieza a llegar la gente, dice, yo me paro en la puerta a saludarlos, a darles la bienvenida. Quiere decir que lo están ejercitando, y es que nosotros podemos a nuestros hijos ponerlos en movimiento desde pequeñitos para que se acostumbren, y para él no les problema. Yo me levantaba a las 6:30 de la mañana a hacer mi devocional, y en cuanto encendía la luz del hotel, el cuarto, como vivíamos en el mismo cuarto, entonces él también ya lo veía que se despertaba, se sentaba y agarraba su Biblia y a copiarme. Cuando ya veía que yo dejaba de leer, mientras yo estaba leyendo, él seguía leyendo, pero yo dejaba la Biblia, él también la dejaba, porque él sabía que una vez que yo me bañaba, bajaba inmediatamente a comer el desayuno, y él estaba siempre muerto de hambre. Así es que imagínate, versículo 25 al 27 dice, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había dado por su siervo Jonás. Miren cómo, hasta dónde vamos a llegar ahora. Hijo de Amitai, profeta que fue de Gat Efer. Por lo que dice, profeta de Gat Efer, ya sabemos de qué se trata, ¿de quién? De Jonás, al que no quiso ir a predicar a Nínive, y que Dios tuvo que traer en un taxi muy raro, ¿no? Bueno, militarmente Jeroboam II se comportó mejor que en lo moral, en lo espiritual. Ahora, Dios usó a este hombre imperfecto, Jeroboam II, que siguió los caminos de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, lo usó para recuperar los límites de Israel. Y en esto aprendemos algo, que muchas personas dicen, oh, es que Dios me usa, oh, es que Dios está conmigo y Dios está, y yo le pido a Dios y Dios me hace esto y me hace lo otro. Sí, está bien, pero ¿qué haces tú con todo lo que Dios te hace? A mí me dicen personas, les empiezo a hablar de Cristo y dice, yo no necesito hacerme cristiano ni cambiar de religión, porque Dios está conmigo. Yo le pido a Dios algo y Dios me lo da. Le digo, ¿y quién le das tú a Dios? Sigues haciendo el mal y estás es abusando de la gracia de Dios, de la misericordia, porque por gracia y misericordia es que Dios nos hace todo eso, para llamarnos la atención, para traernos a Él. Ahora, cuando habla de este Jonás, dice, que todo lo que ocurrió de que Jeroboam recuperó los límites, dice que fue por la profecía que dio Jonás. Con esto nos da a entender que este Jonás, este profeta, existió, él tuvo su ministerio en el tiempo de este rey, de Jeroboam. Y entonces ahí lo aprendemos. Como lo menciona, cuando vamos a leer en Jonás, entonces ya complementamos y estudiamos mejor. Este fue el mismo Jonás entonces que fue a Nínive con el mensaje de arrepentimiento de parte de Dios. Ahora, Gad, ciudad natal del profeta Jonás, se encuentra a pocos kilómetros de Nazaret. Son cositas que si no las escudriñamos nunca las encontramos. Ahí la dice y la pasamos por encima y dice, a mí qué me importa de Gad, a mí qué me importa Jonás. Pero nos damos cuenta de que es el mismo Jonás y cuando lo relacionamos se nos abre en la mente una ventanita y dice, la curiosidad, ahora voy a leer a Jonás. Y así es como nos vamos enganchando, como decimos aquí, ¿verdad? Me engancho con la escritura y empiezo a leer más y empiezo a conocer mejor. Versículos 28 al 29. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo y su valentía y todas las guerras que hizo y cómo restituyó el dominio de Israel a Damasco y Amat, que había pertenecido a Judá, no está escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías, su hijo. Y ahí termina. Y lo siento, pero se acabó. Hasta la próxima semana que continuemos con el capítulo 15, si el Señor nos da vida, fuerzas y seguimos adelante. Pero miren, que es un verdadero misterio cómo Dios escoge hacer las cosas usando a personas imperfectas. Porque no porque nosotros estemos haciendo algo para el Señor quiere decir que ya hemos llegado. Yo estoy muy lejos de llegar. Pero quiero insistir y estar ahí, al pie del cañón, como dicen en México, buscando hacer el bien y poniéndome vulnerable a los demás, es decir, dejando que los demás se acerquen a mí, que me conozcan de cerca, no ser de lejos, porque de lejos es fácil verse bien, ¿verdad? Pero cuando nos acercamos, ahí es donde se ven las arrugas y ahí es donde nos vemos los problemas. Cuando hay más allegamiento, cuando hay más intimidad, entonces ahí es que nos conocemos mejor y somos vulnerables. Yo quiero ser vulnerable. Quiero ser tocable, no quiero ser intocable. Jesús era tocable. Él vivía entre los discípulos. Llegaba a la casa de la gente que él conocía, la casa de María y de Marta, y comía con ellos, le preparaban alimentos. Lo conocían bien al Señor. Y así quiero ser yo. Y así es como todos nosotros debemos de ser, vulnerables, porque en esa intimidad hay momentos en que a lo mejor puedan conocer alguna falla, alguna imperfección nuestra. Y ahí es donde nosotros tenemos que sobreponernos y decir, por ahí ando mal, tengo que corregirme. Eso es ser vulnerable. Dios usó al malvado Jeroboam II para restituir los límites de Israel. Así también Dios nos puede usar a nosotros. Sin embargo, Dios quiere compararnos con David, no con Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Así es que busquemos hacerlo así. Para concluir, Dios quiere lo mejor para nosotros, definitivamente. Busquemos entonces ser perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y eso lo vamos a conseguir aplicando las Escrituras a nuestras vidas, y en el momento que veamos una imperfección, usar la palabra de Dios para corregirnos. Y en el momento que nos corregimos, Dios dice, estás madurando, estás santificándote, y eso te está llevando a la perfección. Eso es todo lo que Dios pide, nada más. Que si vamos a pecar, pero no queremos pecar, y hacemos lo posible por seguir adelante. Pidamos al Señor que nos dé fuerzas, que nos dé convicciones propias, entusiasmo, y que ese entusiasmo no se acabe como al rey Josafat, que empezó, dice, animado, y luego decayó. Ya no siguió peleando en contra del pecado. Peleemos en contra del pecado, que el Señor está a nuestro lado. ¿De acuerdo? Y me salió en rima, sin querer. peleamos contra el pecado, que el Señor está de nuestro lado. Y luego de eso, nos comemos un helado. ¿De acuerdo? Ahora vamos a orar al Señor y pedirle que nos ayude. Padre, gracias, Señor, por tu amor. Te pido, Dios mío, que nosotros tomemos muy en serio este caminar. Porque en serio lo tomó Jesús y vino y no se doblegó ante ninguna tentación. No imitó a ninguno de los hombres, de los fariseos, de los escribas y de la gente que gobernaba, que dirigía religiosamente a la gente, sino que él vino a imponer las leyes celestiales, a traer el mensaje santo, puro, de salvación. Señor, que seamos así, que insistamos, que no permitamos en ningún momento que el mal se apodere de nosotros, sino que insistamos en todo lo que tú quieres que hagamos. Señor, te doy gracias en esta noche y te pido que, así como nosotros estemos buscándote, que no nos apartemos y no nos cansemos del mal, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que sigamos adelante. Gracias. Gracias, Señor. Amén.